Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. No teman a los hombres, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a los que pueden arrojar el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita el Padre. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen más que muchos pájaros. El capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. Jesús repite 3 veces que no tengamos miedo por distintas causas. A los hombres, dice, no hay nada oculto que no llegue a saberse. Miedo a que se conozcan nuestros sentimientos o nuestros pensamientos más secretos. Ni tampoco a los que matan el cuerpo. Cualquier amenaza, incluso mortal, como, no sé, un asesinato, un asalto, un naufragio, un terremoto. Y que no tengamos miedo a ninguna contingencia, porque el Padre Celestial nos cuida más que a todos los pajarillos. Y podemos pensar, y en este rato de oración, dar un poquito de vueltas a este tema que Jesús repite no solo aquí 3 veces, sino muchas veces en el Evangelio. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Sabemos que el miedo es una pasión que nos acompañará durante toda nuestra vida. Y como todas las pasiones, no es ni buena ni mala, sino depende del objeto al que se dirija. Pero puede convertirse en una mala pasión, en algo que nos paraliza en el servicio de Dios o en la búsqueda de la santidad o incluso en la paz del alma, en la tranquilidad, en la salud. Y el Señor nos dice que no tengamos miedo. Incluso podría hacerse una biografía de cada uno de nosotros, la biografía de los miedos de fulano de tal o de fulana de tal. Y podríamos empezar, pues sí, yo desde niño tuve miedos, por ejemplo. Nos daba miedo la oscuridad, o a veces relacionábamos la oscuridad o el sueño con las pesadillas, y nos despertábamos llenos de miedo, de temor, o empezábamos a gritar, o a veces nos contaban cuentos que nos asustaban, teníamos miedo. O hay gente que ese miedo a la oscuridad le queda, por ejemplo, y tiene los niños muchas veces que dormir con una luz prendida, y tiene terrores nocturnos. O hay miedo a los animales, tenemos miedo a algunos que nos hacen daño, pero otros pues, que no nos hacen daño, pero todos modos les tenemos miedo. Lógicamente tenemos miedo, a veces hay gente que tiene miedo patológico, o sea, a los animales, a las arañas, o a los ratones, o a los perros, a las serpientes, a los alacranes. Hay gente que tiene miedo a las tormentas, a los rayos. Y también tenemos miedos sociales, miedos, por ejemplo, a hablar en público, los miedos que nos dan o que nos dieron cuando dimos nuestras primeras clases o charlas. O a veces tenemos miedo a llegar a una reunión, nos cohíbe determinadas personas, o tenemos miedo a quedar mal, tenemos miedo a la autoridad, tenemos miedo a las directoras o a los directores. Tenemos miedo a perder nuestra buena imagen y tenemos miedo también, pues no sé, en el ámbito académico o profesional, pues está lleno de miedos. Miedo a un examen, o miedo a reprobar, o miedo a, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, porque pues la verdad que depende de mi futuro esa entrevista o de entrar a la universidad o de ser rechazado. Hay también miedos irracionales, miedos pues que no tienen por qué darse, por ejemplo el miedo a la claustrofobia, ¿no? El miedo de estar encerrado. O hay gente que tiene miedo a las alturas, o a veces el miedo procede de pues como de un deseo de tener todo controlado. Si una persona controladora, por ejemplo una mamá controladora, un papá controlador, una directora controladora. Un miedo a qué, pues no sé, a que se nos salgan de nuestro control, o digo, que les pase algo, pero a veces no solo eso, sino porque no queremos como dejar que vuelen, como dejar que tengan su propio proyecto. Miedo al futuro, como dice Jesús en San Mateo también, un capítulo sexto, ¿no? Miedo a qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Que no se inquieten por su vida, porque cada día tiene su propio afán. O miedos a los cambios, por ejemplo, a que alguna cosa cambie en nuestra vida. O miedo a las pérdidas de lo que sea, a las pérdidas de una persona, a la pérdida de la salud, a la pérdida económica. Por eso pues existen las compañías de seguros que intentan asegurar todo y al final pues no pueden asegurar nada, porque pues en realidad nadie tiene seguro nada. O podemos tener miedo a la muerte, o miedo a la agonía, cómo me voy a morir, cómo voy a tener mi última enfermedad. O tenemos miedo al juicio de Dios, o tenemos miedo a las penas de la eternidad. El Papa Benedicto dice que actualmente hay un miedo terrible, que es de tipo existencial, una forma de miedo profunda que a veces se transforma en angustia, nace de un sentido de vacío asociado a ciertas culturas impregnadas de un nihilismo teórico y práctico generalizado. Sí, ese miedo terrible que gracias a Dios nosotros no lo tenemos, porque nosotros tenemos esperanza. Pues el miedo a la nada, el miedo al sinsentido. Y por eso el mundo vive de miedos, está lleno de miedos. Por ejemplo, miedo al cambio climático, ¿no? A lo mejor dentro de 5 millones de años puede haber un cambio climático. O miedo a que colisione la Tierra, o miedo a la ecología, que destruyamos, quién sabe qué. Y el Jesús nos dice, oye, no tengan miedo, no es bueno, esos miedos no son buenos. Hay un miedo bueno, pero esos no son buenos. ¿Por qué? Porque confiamos en la providencia de Dios. Como dice Dante, el amor que mueve el cielo y las estrellas. Sí, el cielo y las estrellas no están movidas por las leyes de la gravitación universal, sino por el amor. Y dicho el macrocosmos, lo podemos decir del microcosmos o del cosmos a nivel humano, está movido por el amor. Y por eso pues es bueno que digamos, ¿qué biografía de miedo tienes? A los 15 años, ¿qué miedos tenías? A los 20, a los 25, a los 30, a los 35, a los 40. Sí, pues bueno, yo puedo hacer una biografía de mis miedos. Y a lo mejor es una pasión a la que no atiendo, como atiendo otras que también tengo que atender, por ejemplo, la pasión de la tristeza o la pasión de la ira. Y sin embargo esta no la atiendo y el Señor lo repite mucho. No tengáis miedo. Incluso en situaciones que debería ser lógico que tuvieran miedo, como cuando estaban a punto de naufragar en la barca de Pedro y los regaña, los reprende. Y lo despiertan y les dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Y ahí nos da una pista, si fíjate, la fe vence al miedo. Una verdadera fe nos hace pues, no temer, porque nuestra fe no es en un Dios anónimo, sino en un Padre bueno, un Padre lleno de bondad. Y por eso la solución a mis miedos siempre es pues el ejercicio de la fe que viene ilustrada por los dones, que me lleva a la confianza, que me lleva al abandono. Entonces, como dice San José María, pues tendremos un nuevo modo de vivir en la tierra, un modo divino, sobrenatural, maravilloso. Porque yo digo, pues no me acabo de creer que Dios es omnipotente, no me acabo de creer que Dios hace siempre todo de la mejor manera y que lo que quiere de mí es que yo tenga paz. Es más, es su herencia. Me dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como la del mundo, que la da como un equilibrio de fuerzas opuestas, sino una paz que procede del fondo del alma y que está motivada precisamente por el abandono en la confianza, en la bondad del Padre Celestial. Por eso los miedos dicen que son como fantasmas que aparecen en la noche o tienen necesidad de la oscuridad, pero en cuanto aparece la luz de la fe, los miedos desaparecen. Pues hay un miedo bueno, decíamos, hay un miedo bueno que es el temor de Dios. El temor de Dios que hay que fomentar. Cuando alguien tiene temor de Dios, no tiene miedos. El miedo bueno es el temor de Dios que es el principio de toda sabiduría, dice el libro de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y a qué tengo miedo? Pues el único miedo bueno que debo tener es a perder a Dios, a alejarme de Dios, a perder su cercanía, a entibiarme, por ejemplo, o al pecado, por supuesto. Por eso dice, yo les voy a decir a quién han de tenerle miedo, a los que pueden arrojar al alma y al cuerpo en el infierno. A eso sí, vamos a tratar de estar muy lejos de ese peligro y a huir. Así no tengas la cobardía de ser valiente. Huye como cobarde de cualquier riesgo de pecado o de tentación o de ocasión. Y por decir, auméntanos, Señor, el don de temor de Dios. El don de temor, porque como todos los dones, tiene muchos matices. Y el don de temor nos hace ser personas conscientes de la soberanía de Dios, de la majestad de Dios, de la grandeza de Dios. Y me hace un ser religioso que me da a entender que, pues, que hay una absoluta supremacía y que por lo tanto de mi parte lo que se me pide es dejarme llevar, estar abandonado. Decir, bueno, ya te encargo las cosas, tú las llevas, tú sabrás, yo tengo que estar pensando en ti, amándote, metido en ti, sin perder la comunión contigo, llenándome de ti, y no perder mi tiempo mental o físico o psíquico en desgastes emocionales por los malos miedos, que muchas veces son producto de mi soberbia o de mi imaginación o simplemente de mis fobias, de mis ideas obsesivas. Me han hecho tener muchos desgastes y muchas pérdidas de tiempo que pude haber aprovechado para amarte, para fomentar este temor de Dios. Pues es un don, es el primero de los dones, la conciencia de la majestad de Dios, de su grandeza y por lo tanto de un respeto sagrado a su autoridad. Quien teme a Dios no tiene miedo. Y no tener temor de Dios es ponerse en su lugar. Quien teme a Dios siente en sí la seguridad que tiene el niño en los brazos de su madre. Es decir, el abandono. La absoluta certeza. Al comprender esa majestad de Dios, la omnipotencia de Dios, me dejaré llevar por Él. Al final mis miedos son resistencia a su acción, a su providencia. Es decir, no te fías de mí, ¿verdad? Fíate de mí. Yo sé que pues es bueno que no te fíes de ti, pero sí fíate de mí. A veces tampoco puedo decir, bueno, me voy a fiar de una persona. Pues me puede fallar, o puede morirse, o puede, no sé, no llegar a la cita porque tuvo un accidente. Pero mi fe fiducial, mi fe de confianza, pues en Dios tiene que ser absoluta. Entonces me va a decir, aprende a vivir suelto, ¿no? A soltarte. Y por lo tanto a vivir tranquilo, a vivir en paz. No son buenas las preocupaciones. ¿Cuántas veces lo decía San José María? Yo no tengo preocupaciones, yo tengo ocupación. Además porque las preocupaciones, estar ocupado en algo antes, pues casi siempre o casi nunca se cumplen. Y entonces, ¿qué hice? Perdí el tiempo, perdí energía psicológica, perdí gracia, perdí posibilidad de unión con Dios, perdí humildad porque quiero controlar las cosas, porque soy muy amarrón, porque quiero controlar las situaciones, quiero controlar la vida de los otros, no confío que hay una acción del Espíritu Santo en cada alma. Entonces tengo que ser a lo mejor alguien que recibe charlas controladora, ¿no? Como, sí, bueno, pues, ¿qué quieres? Lo que tú quieras, ¿qué ves? Yo soy tu acompañante, yo no te voy a estar señalando tus caminitos, a menos que seas un niño. Al niño sí hay que estarlo llevando de la mano. Pero eso supone que tienes autonomía, que tienes acción del Espíritu Santo. Y por eso los miedos, pues al final los miedos malos, no el miedo bueno del temor de Dios, son desenfoques. Es, yo soy Dios, tú no eres Dios. Pues líbranos, Señor, de los miedos que inventa nuestra imaginación desbordada. Líbranos de mi orgullo de controlar, de no perder como mi... No sé, como mi capacidad de dar la última palabra o de tener mi dignidad o mi puesto. Pues líbrame de mis ideas obsesivas. Sabemos que con el tiempo, con el paso del tiempo, nos hacemos más maniáticos. Tenemos cada vez más fobias o cada vez más costumbres un poco extrañas. Y tenemos que decir, líbrame, ayúdame, mándame el Espíritu Santo. Hay cosas de las que no puedo liberarme. O líbrame, por ejemplo, esto, ¿no? De mi imagen, de querer cuidar mi imagen, de estar preocupado, pues, cómo quedé, que si pues, en una tertulia, qué dije, y qué pensaron, y qué dirán. Que al final, pues todas son señales de soberbia y ahí son, por lo tanto, señales de faltas de fe. Y podemos decir, bueno, y si a pesar de todo no me libro de mis miedos, a lo mejor querrá Jesús que lo acompañes en sus miedos, porque, como decíamos, el miedo es una pasión que la tuvo el Señor, la tuvo María. El ángel le dijo, ne timeas, María, no tengas miedo. Jesús tuvo miedo en Getsemaní y tuvo miedo tan grande que, como dice San Marcos, comenzó a sentir pavor y angustia. Un miedo muy grande. Y después experimentó ese miedo también en la soledad de la cruz. Elí, Elí, lema sabactani. El miedo de sentirse rechazado por los hombres y por su Padre. Dice, bueno, Él se hizo semejante a nosotros en todo, también en el miedo. Tendré miedos, es parte de mi ser, pues... no sé, como limitado, dependiente. Y entonces si hago las cosas a pesar del miedo, tengo más mérito. Sabemos que hay una obra muy conocida de Bernanos, el escritor francés, un drama titulado Diálogo de Carmelitas, que incluso fue llevado al cine, ha sido varias veces llevado al cine, que narra la historia de 16 carmelitas guillotinadas en la Revolución Francesa el 4 de agosto de 1790. San Pío X las declaró beatas. Pues entre esas 16, en el drama, porque no, yo lo busqué luego y no existe esta hermana, pero en el drama había una de esas carmelitas, la más joven de todas, de familia noble. La madre la dio a luz inmediatamente después de un terrible susto, y ella había crecido literalmente mezclada con el miedo. Hay gente que en la infancia recibe un gran miedo y pues queda como traumada por el miedo. Haciéndose monja, ha querido a propósito tomar el nombre de Sor Blanca de la Agonía de Jesús, pues el momento de miedo de Cristo. Cuando las amenazas y las persecuciones de los revolucionarios se hacen siempre cada vez más graves, antes de que vengan a arrestar a las hermanas, ella, aterrorizada, huye y se esconde. Sus hermanas en religión vienen a ser procesadas, condenadas y conducidas a la guillotina. Y se van cantando, cantan la Salve Regina, y al final cantan el Veni Creator. A coro, a medida que cada una sube sobre el palco o escenario y sucumbe bajo la guillotina, la masa del coro se va haciendo más débil. Ya solo quedan dos voces, después una sola. A continuación, llegados a la penúltima estrofa, silencio. Cuando he aquí que en el silencio general se levanta una voz nítida, resoluta, casi infantil en medio de la muchedumbre, es Sor Blanca, que en sí ha descubierto un nuevo valor. Se hace hacia adelante, sube sobre el palco cantando la última estrofa inacabada y asimismo presenta ella su cabeza a la guillotina. El miedo ha hecho su martirio todavía más puro. Pues si es que no puedo librar de mis miedos, pues comparte tu miedo con el miedo de Jesús. Él ha asumido todas las situaciones humanas, también la del miedo. Pues es nuestro hermano. Dicen que es un hermano siamés, que no se nos separa. Vamos a vivir siempre con el miedo. Siempre tendremos miedos. Pero ojalá que cada vez hagamos que el miedo sea, pues, como que vencido precisamente por la fe, la confianza, el abandono. Como hacía nuestro Padre esos ejercicios, seguramente cuando tenía miedos. Jesús, confío en ti, descanso en ti, me abandono en ti. O ponga todo en tus manos, me pongo en tus manos. O en tus manos abandono lo pasado y lo presente, y lo futuro, lo pequeño y lo grande, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno. Y le gustaba, como recordamos, repetir esa frase de San Juan, de la primera carta de San Juan, cuidado tentimet non es perfecto sin caritate, que dice, completa el versículo, no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor. Porque el temor mira al castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud del amor. Yo lo traduzco diciendo, el que tiene miedo no sabe querer. No sabe querer porque tampoco se sabe querido, no se sabe infinitamente amado. ¿Qué te va a pasar si te ama infinitamente Dios? ¿Qué puedes como dudar de su bondad y de su grandeza? Pues si se sabes amado y si lo amas, no tienes por qué tener miedo. Y dice Benedicto, comentando a esta pasaje de San Juan, Jesús nos reveló un Padre lleno de bondad. Por eso el creyente no se asusta ante nada, porque sabe que está en las manos de Dios. Sabe que el mal y lo irracional no tienen la última palabra, sino que el único Señor del mundo y de la vida es Cristo, que nos amó hasta sacrificarse en la cruz, muriendo por nuestra salvación. Sí, no, lo irracional, el sinsentido, el nihilismo, no tiene la última palabra. El mal no tiene la última palabra, porque hay un único Señor del mundo y de la vida que nos ha amado hasta el extremo, infinem, dilexiteos. Yo comprendo, o quiero comprender mejor, quiero que este don de temor de Dios me ayude a comprender, a comprenderte mejor, a comprender tu grandeza, a comprender lo infinito de tu amor, y dame la capacidad de corresponderte, de responderte. Enséñame a abandonarme. Y entonces estaré viviendo de fe, hombres de poca fe, pero también de confianza, de esperanza, de abandono. Es decir, pues, estoy en tus manos. ¿Qué me puede pasar? ¿Sabes qué te puede pasar? Lo mejor de todo. Eso es lo que te va a pasar en la vida. Pues no te desgastes. Hay un salmo, el salmo 90 o 91, pues que a veces nos convendrá repasar, que se llama el himno, bueno, se le pone el himno triunfal de la confianza en Dios. Y todo el salmo es ese, es un salmo relativamente corto, que se reza en la noche de las completas, porque, pues como decían, mira, no te vais a asustar con los terrores nocturnos, tú reza el salmo 90. Y dice, tú que te abrigas en el retiro del Altísimo y descansas a la sombra del Omnipotente, di a Yahvé, refugio y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te librará del lazo de los cazadores y de la peste mortífera. Con sus plumas te cubrirá y tendrás refugio bajo sus alas, como la gallina que cuida sus polluelos. No temerás ni los terrores de la noche, ni las saetas disparadas de día, ni la peste que vaga en las tinieblas, ni el estrago que en pleno día devasta. Aunque 1,000 caigan junto a ti y 10,000 a tu diestra, tú no serás alcanzado. Pues dijiste a Yahvé, tú eres mi refugio, hiciste del Altísimo tu defensa. No te llegará el mal, ni plaga alguna se aproximará a tu tienda. Porque Él te ha encomendado a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus manos, no sea que lastimes tu pie contra una piedra. Caminarás sobre el áspid y el basilisco, hollarás al león y al dragón. Bueno, pues el Señor quiere que tengamos esta confianza y se lo pedimos a María. Podemos decir, María experimentó muchos miedos en todos los misterios gozosos, por lo menos 4 de los misterios seguramente le tuvo miedo, ¿no? Primero en la Anunciación, el miedo cuando tuvo que irse embarazada a Belén, el miedo a las palabras que escuchó de Simeón cuando dijo que una espada traspasará su alma, y el miedo que ella misma refiere cuando dice, pues, estaba yo llena de angustia, tenía un gran miedo, ¿por qué te perdiste? ¿Por qué nos hiciste esto? Y seguramente tenía miedo en la cruz, pero pues es el miedo que al final vence la confianza y que sabe cómo unir al miedo de su hijo, y que lógicamente pues es un miedo más puro, es un miedo que acaba llevando más al amor, que es una prueba que podemos siempre compartir con Jesús y con María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.